Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es jueves 2 de mayo de 2024. Comenzamos.
Ayer, día del trabajo, que debimos haber tenido libre, pero nuestro compromiso es con la información. Y Paca solo nos dejó porque odia la felicidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo logró. Cumplió uno más de sus sueños eróticos y salvajes. Por fin firmó el decreto para establecer el Fondo de Pensiones del Bienestar, con lo cual oficialmente inicia su implementación. Si usted se preguntaba por qué México hoy se siente distinto, es porque amanecimos en un país distinto. Uno donde los viejos podrán vivir su tercera edad de manera más digna sin tener que hacer programas revisando cartones políticos para sacar la semana. Sí, bueno, Jadeque. ¿Y cómo va a funcionar este superplan? Spoiler, no va a funcionar. Pues primero, los recursos no reclamados de las Afores, es decir, solo los de cuentas inactivas, porque se la pellizcaron para agarrar todos los demás, se transferirán a partir de junio, mes de la elección, al nuevo fondo de pensiones, y en teoría los trabajadores podrán acceder a su pensión el 1 de julio. Como nomás sugiriendo que solo votando por Morena esto va a ser posible. Pero claro que no es así. Después de este desmadre, voten por quien voten, sus papás acabarán de cerillitos en Soriana. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, para la primera década de operación de este fondo se necesitarán 130 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno, súper generoso, planea aportar cerca de 60 mil millones de nuestro dinero. Si a usted no le cuadran las cuentas, no se apure, tampoco le cuadran a la Secretaría de Hacienda, pero no se asuste, porque con suerte y nuestro sistema de salud danés, la mayor parte de los jubilados morirán antes de que acabe el dinero. Entonces mejor se asústese. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, mintiendo de esa manera preciosa, que solo ella sabe, destacó que esta medida histórica reivindica el derecho de los trabajadores a una pensión digna. Sí, mi amor, lo que tú digas.
No tenemos la menor duda de que este acto de justicia social tendrá un impacto profundo y perdurable en la vida de millones de personas trabajadoras que hoy podrán pensar en un futuro digno y una vejez con bienestar y con plenitud.
La Fiscalía General de la República logró vincular a proceso a René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex y sujeto con cara de señor romántico que no puede con ella. Más de verlo, sabes que es de los que manda DMs de «Me llamaste la atención, Pimpollo. Manda el pack». Y ahora enfrenta cargos por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Hola, hermosa. ¿Te interesa pecular? No soy vulgar. Según la Fiscalía, Gavira, en su rol como apoderado legal de Diconsa, autorizó la compra de azúcar desviando más de 142 millones de pesos porque, fíjate, Pati, que el endulzante nunca fue entregado. A ver si entendí bien. Hasta antes de eso, ¿todos estaban ok con eso de gastar 142 millones en azúcar? ¿Quién era su jefe, pinches Willy Wonka? En más noticias, con un promedio de 78 homicidios diarios y un total de 2.349 víctimas en el mes, abril se posicionó como el mes más violento del año. Pinche abril, todo es su culpa. Pero ahí andan subiendo sus fotos de niños con «Ay, gracias por seguir viva dentro de mí, ñe, 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 ñe». Los estados con más asesinatos fueron Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán, mientras que la mayor parte de las víctimas eran de los signos Aries, Cáncer, Virgo y Escorpión. En temas locales, la Fiscalía de la Ciudad de México anunció que no existe un cementerio clandestino ni crematorio clandestino en las inmediaciones de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, como lo denunció la buscadora Cecilia Flores en sus redes sociales. Además de que la mujer y el menor cuyas identificaciones fueron encontradas cerca del lugar se encuentran bien. Bueno, al menos hasta ayer, porque en México ya no se sabe. Laura Angélica, propietaria de la credencial del INE encontrada, dijo que fue víctima de robo hace un año, mientras que los padres del menor, cuya identificación apareció en el lugar, dijeron que su hijo está sano y en casa y que a ver si dejan de llamar con esas preguntas a las 3 de la mañana, por favor. El equipo de reporteros de Abejorro Media, ¡ah, la madre! Ahora también equipo de reporteros. Tiene las imágenes exclusivas de lo ocurrido.
Durante la noche del martes, se realizó un importante despliegue operativo por parte de personal del Ejército Mexicano, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia en el Cerro Chaltepec, en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, por el hallazgo de una fosa y crematorio clandestino, según Ceci Flores, integrante de un colectivo de madres buscadoras de Sonora. A las faldas del también volcán Chaltepec llegaron elementos de la Policía de Investigación y Periciales, quienes realizaron una amplia búsqueda hasta la zona de barrancas. Una vez que descendieron, los elementos de investigación comenzaron a trabajar removiendo las cenizas y tierra para poder encontrar algunos indicios que demostrarían a que se trataba de una fosa y crematorio clandestino, como lo señaló la madre buscadora. La tarde del miércoles, los resultados forenses arrojaron que los restos óseos y las cenizas son de origen animal, por lo que quedó descartada la hipótesis de Ceci Flores, que indicaba haber localizado una fosa y crematorio clandestino. Es la información para Abejorro Media.
Luego de que el presidente advirtiera tener mucho cuidado con las mentiras, la activista Cecilia Flores lo invitó a ayudar en las labores de búsqueda o, en su defecto, le extendería una segunda invitación para tener 5 milímetros de madre.
Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado.
Y nosotros con hechos nos vamos a cumplir, a demostrar lo que estamos haciendo. Nosotros no es politiquería, yo no soy política, a mí nadie me paga. Ni el gobierno me paga el trabajo que yo hago por él, porque mis propios vuelos me los pago yo.
En Cuernavaca, los exámenes toxicológicos a los que fue sometido el obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, revelaron que en su organismo había presencia de cocaína, benzodiazepinas y rastros de un chingo de ganas de seguir la fiesta. ¿De aquí a dónde o qué? Rangel Mendoza fue reportado como desaparecido el 27 de abril y encontrado el lunes en la sala de urgencias del Hospital de Morelos, por lo que se sospecha que tuvo lo que el clérigo llama un domingo de damos. Y damos. Y damos de nuevo. Según la bitácora de la Cruz Roja, el obispo fue hallado en un establecimiento público con signos de deterioro neurológico y sin pertenencias. Sí, ya sé que apenas es jueves, pero como que ya me está dando de esa sed que hace que te den ganas de que te entrevisten en varos y avaros. La candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, celebró en redes sociales la primera encuesta de intención de votos que lo ubica ligeramente por encima de Claudia Sheinbaum, asegurando que resultados así solo se consiguen con esfuerzo, trabajo y la imaginación de una casa encuestadora como Massive Caller. Por otra parte, el hidalguense reiteró que eliminará el impuesto sobre la renta a todas aquellas personas que ganan hasta 15 mil pesos al mes.
Presidenta de México, vamos a eliminar el impuesto sobre la renta. Te quitan el 10%, ya no lo vas a pagar. Si ganas 12 mil pesos, te vas a quedar con 1,200 pesos para ti y para tu familia, porque quiero reconocer tu trabajo, tu esfuerzo y tu lucha.
Por cierto, Gálvez ganó un amparo en contra de Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y fan número uno de las antenas invisibles y de las de carne, se crea, no es cierto. Por una publicación en la que este la mencionó y afectó su imagen frente a la opinión pública. Desde Zihuatanejo, Guerrero, Claudia Sheinbaum denunció que el PAN en la Ciudad de México intenta coartar la libertad de expresión luego de que el Instituto Electoral prohibiera el uso del término cártel inmobiliario. La ex jefa de gobierno acusó al Instituto Electoral de la CDMX de actuar de manera parcial y dijo que Morena no se va a callar, porque si la Morena quiere más, si la Morena pide más, dale lo que quiere.
Con carpetas de investigación, con personas detenidas, con vinculadas al actual candidato del PRIAN en la Ciudad de México, estén coartando la libertad de expresión. Por eso ya le llamamos la priandilla inmobiliaria, porque no nos van a callar.
Sobre la encuesta que ubica a Gálvez por encima de ella, dijo que no es creíble y llamó a la encuestadora Massive Liar. Lío masivo para los que no hablan inglés. Y además aseguró que en 2018 esa encuestadora se acercó al partido para solicitar recursos, cosa que ellos rechazaron. Espacio reservado para otra nota de hueva sobre las actividades de Máynez, que seguro fue a otro kinder a buscar votos, solo para que no nos acuse de invisibilizar su candidatura. Muchachos, creo que no actualizaron el prompter. Bueno, mejor pasemos a nuestra sección de opinión. ¡Sí, opinión! En pleno proceso electoral y a un mes de ir a las urnas, en lugar de estar discutiendo la agenda de los posibles gobiernos entrantes, seguimos discutiendo las decisiones del gobierno en turno. El presidente continúa definiendo la agenda del debate público del país, obligando a la oposición a pronunciarse en contra de algunos derechos sociales clave, como la reforma al sistema de pensiones en México, debido a que parece imposible oponerse a la garantía de un retiro digno, aunque la iniciativa no aclara la manera en que el Estado será capaz de financiarlo. Es así que ayer por la mañana López Obrador firmó el decreto para que entre en vigor la reforma referida, con lo que se oficializa la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, al que se transferirán automáticamente los recursos de las cuentas inactivas de los mayores de 70 años en México. La Administración Federal ha cifrado en unos 40 mil millones de pesos los recursos que administrará a partir de junio y que hasta ahora estaban en manos de las Afores privadas y del Infonavit, sumado al dinero proveniente del Instituto para devolver al pueblo lo robado y de las ganancias de las empresas preestatales para que contribuyan a fondear el aumento de pensiones para los trabajadores que ganan menos de 17 mil pesos al mes. La reforma, entre otras cuestiones, plantea tres grandes problemas. El primero es que es inconstitucional. Este fondo público se vale en realidad de recursos privados y no puede haber legalidad en que el Estado tome el dinero de otros para pagar sus obligaciones. Si bien se estima que muchas de esas cuentas no reclamadas podrían corresponder a personas fallecidas, también es cierto que hay quienes a los 70 años no han cobrado ese beneficio y perderían su derecho constitucional a una pensión. Asimismo, este boquete pensionario que el gobierno ofrece sin tener dinero para financiar terminará siendo peor que el problema original, pues obligará también a 33 millones de mexicanos que trabajan en la informalidad a costear un derecho al que no tienen acceso. En segundo lugar, es que no existe dinero que alcance para hacerlo posible. El compromiso fiscal que esta decisión pone sobre los hombros de la fuerza productiva del país es igual a 7 billones de pesos, una cifra que equivale a todo el dinero acumulado por todos los trabajadores durante 26 años en el sistema de ahorro para el retiro. Para decirlo de otro modo, el rescate de los pensionados será mucho mayor al rescate bancario del FOBAPROA, valuado en su momento en 700 mil millones de pesos. Finalmente, el gasto en las pensiones seguirá creciendo y acentuando la brecha de desigualdad entre los mexicanos por la inequidad en su cobertura. En la actualidad, México invierte 22% del Producto Interno Bruto en el sistema de pensiones, en un país donde más de la mitad de la población que trabaja no cotiza en el IMSS o en el ISSSTE. La mayor asignatura social de este país es que unos cuantos tengan acceso a una pensión subsidiada, mientras otros no tienen absolutamente nada. México es uno de los países que menos ahorra para el retiro en el mundo. El gobierno quiere resolver un problema de justicia social, sí, pero de una manera ineficaz, injusta e inconstitucional que genera un costo fiscal enorme que correrá a cuenta de dos generaciones sin dejar claros sus beneficios. En temas internacionales, en Estados Unidos, policías irrumpieron en un edificio de la Universidad de Columbia, tomada por estudiantes que demandan a la institución educativa dejar de invertir sus fondos en empresas que se benefician del conflicto en Gaza. Por otra parte, la madrugada de este miércoles, en la Universidad de California, los estudiantes propalestinos y proisraelíes se enfrentaron a golpes. Y es que si algo funciona para conseguir la paz es agarrarse a madrazos. El presidente Joe Biden señaló que los alumnos que ocupan los edificios académicos emplean una estrategia errónea y que este movimiento de protesta estudiantil se ha extendido por todo el país como ningún otro en el siglo XXI. Lo anterior en Colombia, pero en Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció que romperá relaciones diplomáticas con Israel a partir de este jueves por sus acciones en la Franja de Gaza, las cuales considera un genocidio, y que si bien toleró los primeros 33.000 muertos, 33.001 ya son demasiados. Por su parte, el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, reprochó esta decisión e indicó que la historia recordará que Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad, que quemaron bebés, asesinaron niños y violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes. Lo entendió mal, señor. Dijo que estaba contra ustedes. Por favor, no me acusen de fascista. Eso lo escribió nuestra jefa de información. En los deportes, este miércoles en el circuito italiano de Imola de la Fórmula 1, se guardó un minuto de silencio como homenaje a Ayrton Senna, legendario piloto brasileño que murió hace 30 años. O sea que para rendir homenajes no son nada rápidos, ¿verdad? El triple campeón del mundo falleció el 1 de mayo de 1994 a los 34 años en el autódromo Enzo Edino Ferrari di Tutti Frutti di Mare Luigi Bros durante el Gran Premio de San Marino. Una razón más para no trabajar el 1 de mayo. En la Champions League se jugó la otra semifinal de ida. El Borussia Dortmund le ganó 1-0 al PSG. La vuelta será el próximo martes. Chale, pues hasta dónde se la fueron a dar. Por cierto, el periodista, conductor y narrador Paco Villa falleció este miércoles a los 54 años de edad tras enfrentar un agresivo cáncer. Descanse en paz. Jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Ya se acabó el Daily. Pero más tarde no se pierdan Hijos de la Guayaba y La Mesa Apuesta, los mejores programas de humor político y apuestas grabados en este estudio. Recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, síganos en todas las redes sociales, ya saben que nos encuentra como Abejorro Media. También vaya a nuestro sitio web abejorro.com o envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí puede irme a seguir a TikTok, Instagram, Twitter y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para que nos encuentras como Abejorro Media.